Herrera en COPE.
Estar informado.
Damas y caballeros, comienza el puente aéreo, es decir, la conexión Madrid-Barcelona. En Madrid está David Gistau, buenos días.
Buenos días.
Y en Barcelona, Salvador Sostres Terridas. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Vosotros sabéis que es un templo expiatorio, ¿verdad?
Un templo expiatorio.
Pues sí.
Todos los templos lo son por definición, ¿no?
Bueno, es un templo que se ha construido con las donaciones de creyentes que querían expiar sus culpas mediante pues estas donaciones para construir el templo. Bueno, entonces yo, como sabéis, estoy en fase de adelgazamiento, que sigue y sigue bien. Y
¿cuándo vas a acabar?
Espero que a finales de junio. Y ahora he descubierto una cosa que me va bastante bien, que es que, bueno, si tengo que tener alguna alegría, ir a algún restaurante, alguna cosa que, en fin, tal, entonces yo lo que hago es, desde mi casa, subir al templo expiatorio del Tibidabo. Y realmente es algo, es un camino interior, no está mal.
Lo yo lo he hecho eso muchas veces.
Sí, cuando vienes a Barcelona. Yo lo hago desde en fin, desde...
Tienes hambre y para tapar el hambre haces una penitencia
no.
Que es subir el monte.
Voy, yo sé, por ejemplo, si tengo que ir a un restaurante, el otro día fue a disfrutar, magnífico, yo por la mañana salí a las 8.
Tienes medio kilo antes de ir.
Exacto, salí a las 8 de casa, subí hasta el templo del Tibidabo, entré, recé un Padre Nuestro y bajé directamente. Bueno, pasé por el Arsenal para cambiarme, para no haber hecho un guarro, y llegué al restaurante. Con lo cual,
¿cuánto se tarda en subir eso?
Sí, exactamente. Desde el mar, desde el puerto de Barcelona, más o menos, sí, un par de horas y cuarto. Tú subes desde el Paseo de Gracia, ¿no?
Más o menos, sí.
Desde el Paseo de Gracia. Bien,
bueno, y entonces, subiendo desde ahí, coges República Argentina.
Exactamente.
Pero es dura la subida, es muy...
Bueno, subir hacia arriba, sí.
Sí, es subir, claro. Pero la ventaja que tiene, que es la ventaja de Barcelona, es que, como es una ciudad pequeña... Es una subida dura, pero que en lo duro, en tres cuartos de hora se hace, sí.
Oye, ¿sigue existiendo la cuesta del Tibidabo, el bar que inspiró la canción de Loquillo, bueno, de Sabino Méndez, mejor dicho? ¿Cómo se llama ese bar? El del Cadillac, me refiero, la canción del Cadillac.
Creo que no, pero no querría meter la pata, no lo sé.
No, y luego tú coges y bajas con el funicular y el tranvía.
No, bajo andando.
Voy
para la carretera de las aguas, ya me dejan prácticamente en el Hotel Florida y subo hasta el templo. Que por cierto, es un templo...
Pero luego del templo, ¿cómo bajas?
Caminando por el Hotel Florida y recuperando la carretera de las aguas.
Deshaciendo el camino.
Exacto. Una cosa importante también...
Yo bajo por Valvidrera a veces.
Sí, pero por la carretera.
No, cuando llegas a Vallvidrera hay unos escalones para bajar, te llevan hasta la Plaza Borràs, ¿eh? Caminando mucho. Y es un camino muy bonito. Pasas por la casa de Pedro y Pons, por diversos lugares. Aquella zona de Barcelona es muy agradable.
Sí. Y hay una cosa a destacar, es que el templo del Tibidabo está construido en la montaña del Tibidabo. Se empezó a construir en 1902. Allí había la intención de instalar un hotel casino y un templo protestante. Y los católicos, una asociación de católicos, aprovechando la visita de San Juan Bosco, compraron aquellos terrenos, se los dieron a San Juan Bosco para que construyera o para que viera cómo se podía construir un templo católico. Entonces, hay una Cataluña que ahora seguramente no está de moda, pero que era la Cataluña que cuando quería alguna cosa la pagaba y la hacía.
Bueno, es la que patrocinaba la Sagrada Familia, ¿no?
Claro.
La burguesía que patrocina la construcción de la Sagrada Familia.
Exacto. Y esta Cataluña conseguía las cosas que quería. En contraposición con esto que tenemos ahora, que no se sabe exactamente qué es, pero como te decían antes, creo que era Alberto, te decía, te preguntó, ¿quién pagó, no? Cuando saliste con su padre por la Feria de Abril, ¿verdad? Pues lo mismo. ¿Quién pagó? Pues claro, como...
Es curioso porque esa burguesía que en un momento fue muy muy edificadora, muy constructora.
Exacto.
Tiene una ramificación con el pueblo de Cantabria donde yo veraneo, con comillas.
Exactamente. Donde está, cuyo
marqués, que hizo su fortuna con barcos de todo tipo, incluido negreros, adquirió un título nobiliario, que vivía en Barcelona, y gracias a esa conexión no solamente veranean grandes familias catalanas todavía hoy, en comillas, sino sino que además hay, yo creo que es la única obra de Gaudí que está fuera de Cataluña.
Sí, 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 sí. Y muy bonita.
Que es el famoso, no, hay más, que es... y el León, hay más.
Ah, yo pensaba que era la única. Sí,
sí. Pero aquella es de las más bonitas, seguramente, ¿no? O de las más...
El Capricho,
¿no?
Bueno, sí. Van gustos, ¿eh? Además esa obra ha pasado por momentos, ha sido incluso un restaurante, yo creo que ahora es una especie de centro cultural para exposiciones y demás, pero van gustos. Y al lado hay un palacio neogótico que se construyó el marqués. Pero todo eso, te digo, esta conexión que tú, la que tú mencionas con esta gran burguesía fundadora que fue la de Cataluña en un momento dado.
Sí, y esta burguesía no se quejaba, nunca se quejó. Hizo lo que tenía que hacer. Por ejemplo, el primer ferrocarril de España fue entre Barcelona y Mataró, sí, para llevar a Carlos probablemente al cabo de los años. Sí, pero
no, pero si Carlos andando.
pero bueno, no sé.
En realidad era en Mataró-Barcelona, porque Mataró salió de Mataró. Porque la entrada era la ceremonia grande era en la estación de Barcelona. Pero, de hecho, el primer ferrocarril español no fue puramente el Mataró-Barcelona. El primer ferrocarril español fue el La Habana-Guanajuato, La Habana-Guanabacoa.
Eso es verdad.
Es verdad,
y sí. Entonces Cuba era territorio español. Sí, sí.
Uh-huh. ¿Y lo pagó quién?
Pues ahora mismo no tengo la
cara. El Estado,
o sea, lo hicimos nosotros, ¿no? Nosotros,
tú y yo,
España.
Tú y yo personalmente no, pero
no,
el Estado.
No, pero España, sí. Claro, sí, capital, pero español, ¿no?
Entonces, Cuba era un territorio vigoroso, vigoroso y además con posibles. Quiero decir que los
no tiene más que ver La Habana incluso en su estado de ruina, la arquitectura que hubo ahí.
Exactamente, y entonces aquella que había poderío. Es decir, Cuba... pequeña isla de 11 millones de personas que ahí metida y todo eso tuvo televisión en color antes que España, tuvo televisión antes que España, tuvo ferrocarril antes que el territorio español, tuvo.
Pero si te remontas
cosas
más lejos, la importancia de Cuba en la conquista es esencial, es la gran capital caribeña de la primera etapa de la conquista, de esas expediciones que van a México, a Perú. Hernán Cortés sale de Cuba. Era el epicentro del mundo hispano en América en ese momento.
Cuando se inauguró el ferrocarril de Barcelona a Mataró, para que tengamos una idea de lo que significó, se hicieron cuadros, pero también algunos poemas. Uno de ellos, un trocito, decía: y hacer lo que jamás se vio, comer en Barcelona y cenar en Mataró.
Miquel Viada fue el nombre.
Oye, Salvador, para esa burguesía que a lo largo de la historia también ha dado posicionamientos políticos como la Cos Divin y demás, en fin, que ha sido un personaje muy importante. ¿Tú la ves en decadencia en Cataluña?
Sí, totalmente.
¿Pero lo atribuyes a que ha sido esquilmada por esto de la independencia?
No, se ha dejado esquilmar. Es decir, hay empresarios.
Esquilmada me refiero como personaje, no me refiero financieramente.
Pero bueno, es decir, no han dado la cara por nada. Es decir, hay empresarios y hay instituciones catalanas que funcionan la mar de bien y que les va muy bien y que no hay ninguna queja, pero, o sea, que no hay ninguna queja, quiero decir que en fin, la vida les va bien y que lo han hecho muy bien empresarialmente, pero que en algún momento interpretaron que pronunciarse sobre este tema les iba a, tenían miedo de que les boicotearan los independentistas, por decir algo, o tenían miedo de no quedar suficientemente modernos y cool, y entonces no dijeron nada, o no han dicho nada, o han sido especialmente tibios a la hora de pronunciarse sobre este tema, y entonces han tenido lo que han merecido. Es verdad que instituciones empresariales, bancarias, etcétera, no están para opinar de política, no están para mandar notas de prensa o hacer comunicados sobre lo que piensan de una cosa o de otra, no es su labor, evidentemente. Pero cuando la cosa se pone como se ha puesto en Cataluña, pues alguien tiene que salir y decir alguna
pero
cosa.
Pero sobre todo te pregunto,
pues no ha pasado.
Te pregunto si es cierto y por qué Cataluña, que en un momento dado, es verdad, yo, en fin, como lector, por ejemplo, reconozco en Cataluña una época de los grandes editores como Barral, que parece la capital del boom americano de la literatura. Parece que había una gradación cultural que de alguna forma se ha marchitado, se ha apagado. Ya no, es verdad que sigue habiendo mucho músculo editorial, por ejemplo, en Cataluña. Pero
bueno, en Cataluña está Planeta y todo, claro, y todo lo que no está dentro de Planeta es experimental, indie, y difícilmente se gana la vida. Algunos se debe ganar la vida y yo estoy encantado de que lo haga, pero pocos.
Me tienes todavía Anagrama, en fin, hay editoriales, sí, y El Acantilado, sí, que es una editorial maravillosa.
Sí, pero esto ya es una cosa de autor, una cosa de artesanal.
No, Anagrama no, ¿eh? Anagrama tiene una...
Bueno, de acuerdo, pues Anagrama, y poco más. Es decir, Planeta lo ha engullido todo. Y no lo digo para criticar a Planeta, ¿eh? Planeta me parece muy bien y lo han hecho muy bien y ahí están. pero el, como tú dices, el vigor cultural, las ganas de ser sí, vanguardia.
El mito bocacho, digamos.
Exacto, ¿no? todo esto está más que marchitado. Queda, eso sí, la cocina. La cocina sí que hay una, pero claro, no es exactamente lo mismo, ¿no? Pero y insisto en que no.
Es curioso esta hegemonía. El día que yo entregué la novelita mía en la editorial, una de las cosas que me dijeron es que había un déficit importantísimo de novelas que transcurrían en Madrid, porque Barcelona es el escenario literario español, que viene a cuento de esto, de que de alguna forma se convirtió en la capital literaria de España por las editoriales, porque los escritores americanos desde Vargas Llosa a García Márquez peregrinaban ahí, alrededor de Barral, del gran editor Barral, que de alguna forma...
Por cierto, el gran editor Barral que despreció a García Márquez.
Sí, sí, y de Carmen Marcés, la gran agente. Entonces daba la impresión sí. de que...
Ah, todos los libros de Mendoza y de Ruiz Zafón.
Claro, claro, eso es. Y de Vázquez Montalvo en su época, en fin, que claro. Sí, que es verdad que había...
Entonces
a mí me llama la atención, porque, bueno, yo aquí en Madrid tenía también mi propio recuerdo, y no me refiero a los garbanceros como Galdós, o incluso al de Coa, pero me decían que Madrid en los últimos años... Había sido completamente denostado como escenario literario, que había muy poco libro que transcurriera en Madrid, por así decirlo, que Barcelona era la ciudad que había hechizado a todos los escritores, donde todo transcurría. Y yo no sé si eso es así, pero sí aprecio que cierto fulgor literario que yo veo en los años 70 en Barcelona está muy apagado, eso sí lo veo.
Sí, lo que pasa es que Barcelona ahora ya no tiene esto que tú dices y en cambio es un reclamo turístico...
Evidentemente, pero más parque temático, ¿no?, por así decirlo.
Bueno, hay de todo. O sea, ves que hay algo de... Hay bastante de sol y playa y de estas facilidades que son puramente geográficas, pero luego también ves que los buenos restaurantes de Barcelona viven, muchos de ellos... De los turistas, es decir, de personas que seguramente han planeado su viaje para ir para hacer la ruta de los restaurantes, de los buenos restaurantes de Barcelona, especialmente los que tienen que ver con el mundo de Ferran Adrià, pero no exclusivamente. Y entonces también, claro que es verdad que una persona que viene, por ejemplo, de Londres o de París y acude a un buen restaurante de Barcelona o de Madrid, come por 100 euros o 120, por este precio en Londres o en París pueden ir a un bistró discreto.
Oye, es curioso, Salvador,
tienen de todo.
Ahí es una cosa que yo nunca sospeché y lo empecé a ver contigo, pero lo que puede hacer un restaurante en una ciudad pequeña, ¿eh? Porque
sí.
Lo que está haciendo, por ejemplo, que estuvo hace poco el restaurante Atrio por Cáceres, la cantidad de gente que está descubriendo la maravillosa ciudad que es Cáceres, por otra parte, porque por una excursión gastronómica para conocer el restaurante y termina descubriendo el casco antiguo de esa ciudad, que es soberbio, pero hasta qué punto se puede convertir en... A lo mejor una ciudad muy grande es difícil que un solo restaurante ocupe ese espacio, ¿no? Pero el señuelo de visitantes que termina suponiendo un restaurante, yo salgo, como sabes que tengo un paladar parecido al de cualquier hombre de Neandertal, pues no me podía imaginar nunca.
Mira, esto es lo que mi suegro siempre dice de los perfumes en relación al lujo. Es decir, para comprarse un traje de Armani o para comprarse... necesitas gastar mucho dinero realmente. Para comprarte el perfume de Armani necesitas gastarte mucho menos dinero. Ahora no sé cuánto cuesta un traje de Armani, pero debe estar sobre 2.000, 3.000. Entonces, si tú te compras un perfume, debe costar 60, 80. Entonces, tú tienes la sensación de lujo sin haber tenido que hacer el desembolso real del lujo. Entonces, los restaurantes, la experiencia de acudir a un restaurante donde estarás 3-4 horas, como decías, en Atrio, en fin, en estos restaurantes que no son comes y te vas, pues tú tienes una sensación de lujo, una experiencia extraordinaria, que recuerdas, que
a
cuentas...
A mí me intimida, te diré.
Bueno, pero la tienes. Entonces, por 100 euros, en España los restaurantes son especialmente baratos, aunque la gente diga, ¿cómo puede decir este idiota que 100 euros es barato para comer? Y yo digo que los restaurantes de lujo de España son muy, muy baratos. Comparados con Londres, París, Nueva York, etcétera, que tampoco tienen el nivel que tienen en España. Es decir, que tú, cuando vas a París o a Nueva York a cenar, estás pagando el doble o el triple para ir a restaurantes que no llegan
bastante
al nivel
peores,
de los restaurantes españoles.
Y no digo solo
los de Adrià, digo en Andalucía, en el País Vasco, en Cataluña.
Pero hay que saber ir, Salvador. Yo voy muy intimidado. Yo en esos restaurantes me voy, tengo constantemente con la sensación de que el lugar es más importante que yo. que cada plato que viene es más importante que yo.
Si te consuela,
hay que hacer silencio como si estuvieran depositando en la mesa algo mucho más importante que todos los comensales y por los cuales hay que callar un poco más si te pones de pie cuando llega cada plato, ¿no?
Si te consuela, y no sabes, yo tengo la misma sensación.
No sabes cómo comportarte, no sabes si estás levantando demasiado la voz.
Bueno, chicos, que tengáis un día extraordinario, es lunes.
Yo voy a llevar la mona.
Pascua, Florida, la mona. Yo como he iniciado esta semana un régimen severísimo de sopa de grasa, de esa de sopa de verduras.
¿Sopa de grasa?
Una cosa, los mejillones van extraordinarios. Ayer cené mejillones y es como si
¿al
me hubiera
vapor?
Cenado. Sí, no hagáis inventos. Oye, mejillones al vapor, si tú haces la dieta de mejillón, la doctora Torrejón te dirá que no sé qué para tu salud que tienes que compensar.
Qué bonito, has hecho hasta arriba.
Sí, mejillón arriba con Torrejón. Torrejón.
Pero mira, oye, con una manzana en las manos ahora mismo, fíjate.
Berberechos y mejillones.
Ah, yo viviría de eso,
Bajas kilos a millones.
Bueno, chicos, adiós.